¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadora de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín, cuando ya son las 6 de la tarde, 6:02 minutos, de hecho, en otras ciudades, en varias ciudades del país es otro horario, porque ya hay, pues, cambio de horario, etcétera, etcétera, que ya les iremos diciendo buenas noches, o depende cómo estén. Pero bueno, aquí estamos ya listos para hacer este programa, hoy lunes 20 de mayo. Saludamos a toda la gente que vía radio está en las distintas ciudades del país, y aquí está con nosotros Salo Reyes. ¿Cómo estás, Salo Reyes?
Hello, hello, muy bien, gracias. Es martes, ¿verdad? Porque estoy pensando que es miércoles, no sé.
Porque ya te urge que sea la final.
Ah, claro. Por eso. Efectivamente, claro.
Ya quieres que se juegue sobre todo que el de ida va a ser más fácil para el América, porque la vuelta no lo será tanto. Pero
es que es muy triste, es muy triste que no sea el último partido, el de vuelta, en el estadio donde ahorita América.
Todo quieren.
Pero pues lo queremos facilito.
Es posición de la tabla, entonces, por eso es que se va a Toluca, pero pues suerte a las Águilas. Le voy a ir a las Águilas para que la Cruz Azulen. Todos los de Cruz Azul vamos a apoyar a las Águilas para que la Cruz Azulen.
Y eres tan capaz de verlo.
Voy a verlo para que pierda tu equipo.
Eres capaz de verlo, sí.
¿Cuándo vas a ir a la cabina, habías dicho? Para ya llevarte, le compré un lavacoche, es una camiseta usada de la América. Dije, no dijimos que nueva. El señor que me hace favor de lavar el coche, tenía camiseta de la América, la que usa para chambear. Dije, oye, no me la vendes, te doy 100 varos. Pues sí, jefe, llévesela, la lavo, no, así, güey, ¿para qué la quieres lavar, compañero? Así, échala.
Qué barbaridad, no puedo creer eso.
O sea, no dijimos nueva, no dijimos de este año.
No dijimos nueva.
No dijimos de este año tampoco, así que tampoco. A los Reyes, ahí está, ya listo.
Está bien, sí, yo creo que ya en esta semana o la otra estaré ahí en la cabina para...
No, tienes que decirme qué día, porque... La voy a llevar, no la puedo andar llevando, no me la van a robar y se me pierda y no. Luego...
Es más, déjala ahí para que no. Sea una buena visibilidad ahí en
una bandera. No, espera, imagínate que la Chivis la ve y la confunde con un limpión.
No, yo hablo con Chivis, yo le escribo a Chivis, le voy a decir, tienes que cuidar, sacudir y limpiar todo para que esa bandera, esa playera, se vea maravilloso.
Aquí
que
te la voy a dejar.
Ilumine más la cabina.
Aquí te la voy a dejar. Aquí la voy a dejar. Pero bueno, pues malas noticias el día de hoy en la Ciudad de México. El trágico asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Se trata de Jimena Guzmán y José Muñoz, asesores y gente muy cercana a la jefa de gobierno desde los tiempos que ella era alcaldesa de Iztapalapa. Entonces, pues es su equipo de confianza, pues de muchos años. Muy temprano en la mañanera, esto fue después de las 8 de la mañana, o poquito antes de las 8 de la mañana, y alguien le preguntó a la presidenta, oiga, hay una noticia. Sí, lo estamos checando y les vamos a avisar. Ya cuando tenía la confirmación, la presidenta lo dijo así.
Vámonos con... El secretario, teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México, desde el primer momento Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia, de la Secretaría, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta.
Bueno, así lo dijo la presidenta de la República en la conferencia mañanera del pueblo. Más tarde, bueno, la jefa de gobierno tenía hoy agenda en el ¿cómo se llama? El Monumento a la Revolución, porque el Zócalo está ocupado todavía por los profes de la CENTE, entonces una actividad se iba a llevar a cabo primero en el Museo de la Ciudad y luego en Monumento a la Revolución. Obviamente, en cuanto ocurrió esto, se suspendieron todas las actividades, pero se programó para más tarde una conferencia de prensa de la misma jefa de gobierno. Y ahí la Clara Brugada pues dio a conocer todo lo que había ocurrido. Se le veía muy, muy, muy consternada, como es lógico. Su familia, pues es gente con la que convives diario desde hace años, ¿no? Así lo dijo.
Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha.
Eso fue parte del mensaje, fue un mensaje prácticamente muy corto el que dio la jefa de gobierno. Pero nunca falta un prietito en el arroz, como se dice, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues ya dice que lo dijo que los, ¿cómo lo dijo? Que la oposición ha estado pues prácticamente agrediendo a la transformación, y pues la verdad fue un tema muy complicado. Vamos a escuchar un poco, a ver si se escucha.
Entrar en un tema delicadísimo. Ya saben ustedes, hace un par de horas fue asesinada nuestra compañera Jimena.
Lo voy a adelantar.
Esperaba el sicario. Es gravísimo. Hay una violencia creciente hacia compañeros y compañeras. Hay campañas de lanzamiento muy fuertes y la derecha está siendo muy irresponsable. No estoy diciendo que ellos saben si ya se hará la investigación, pero sí son ellos quienes han promovido un clima contrario.
O sea, qué manera de meterle ruido a este tema. Pero bueno, él es Gerardo Fernández Noroña siendo Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, hasta ahí este tema. Lamentable este hecho. Descansen en paz ambos funcionarios. Muy amables los dos, siempre muy dispuestos a ayudarte, ¿no? Como periodista, como reportero, cuando se necesita algo, sobre todo Jimena, que era pues prácticamente el brazo derecho en el tema de agenda y todo eso de la jefa de gobierno, su secretaria particular. Pero bueno, a los Reyes, entonces van a terminar la final en Toluca, y eso los tiene miedosos, yo lo sé.
Sí, la final de vuelta en Toluca, complicado, pero ¿sabes qué? Estaba viendo que probablemente la final de ida no vaya a ser en el Estadio Ciudad de los Deportes, sino en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.
Porque, ¿ya lo castigaron?
Como les decía, sí, es que por lo que sucedió el domingo sobre esta canción que se escuchó, que al final, pues es que es parte del reglamento. O sea, está prohibido reproducir música, porras o sonidos que inciden al público mientras el balón está en juego. O sea, si lo hacen en cuando se están haciendo los cambios o cuando es el medio tiempo y eso, no hay ningún problema. Pero mientras el balón esté rodando en la cancha, no se puede reproducir música, y pues les valió. De entrada, la multa puede ser desde 50 mil pesos a 110 mil aproximadamente, pero también se puede vetar a que no haya algún partido. Entonces, todavía está revisándose esa situación que pueda ser el partido de ida en el estadio de Puebla. Y pues imagínate, si de por sí el América no tiene un estadio fijo, o sea, que es el Estadio Azteca, que sabemos por qué no se está jugando ahí. Tiene
deben la
ahorita
renta,
como
pues,
local
sí,
para el estadio, debe la renta, debe muchas cosas, ahí está haciendo sus negocios. Pero,
no, lo están arreglando para
sí,
el Mundial.
Sí, puede ser.
No puede ser, eso es lo que está pasando, pero lo están arreglando para el Mundial, tal cual.
Sí, pero más bien puede ser que sea en el estadio Cuauhtémoc y que puede ser que sí los vayan a vetar por esta imprudencia, por esta falta al reglamento. Entonces se va a revisar si puede ser multado, hasta vetado y quién sabe. Por ahí se estaban filtrando unos videos de toda la afición americanista donde dice, sabes que está prohibido, pero nos encanta romper las reglas y si hay multa, pagamos. El tío, ahora sí ya también es el tío Azcárraga, va a pagar y no se me hace que tenga que estarlo haciendo así, vamos a romper las reglas, pues entonces todo el mundo va a empezar a hacer así y esto se va a seguir descontrolando. Entonces creo que desde la afición se tiene que respetar y sobre todo también en el mismo estadio, pues respetar las reglas, porque una cosa es que los aficionados lo estén cantando y otra muy diferente que el mismo estadio ponga a todo volumen la canción.
Entonces, sí, eso ya fue una manera
un
muy
ataque.
Absurda.
Sí, muy, muy loco. Entonces, esa sería la por el motivo por el que no se jugaría la final de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero también ahorita ya están dando más o menos los costos de la final de esta gran, gran final que se está esperando, que todavía no se sabe todavía qué va a suceder, pero puede ser desde 1.500 pesos hasta 2.300 aproximadamente.
Pago lo que sea por ver perder a la América.
Cara, 2.300 para ver a los partidos.
Pago lo que sea por ver cómo le dan una enchorizada a las Águilas. 4T. La cuarta transformación.
Ay, esa me gustó.
Ok, la cuarta transformación.
Del América.
Tetracampeonato.
Es que vamos por el tetracampeonato, exactamente. Okay. Es que no ves que André Jardín estaba molestando y haciendo el 3 y el 3 y el 3.
Les hizo así.
Ahora vamos con el 4-4.
Les hizo así, está bien, pues ya ni modo.
Sí, qué bueno
Carlos
que
Baltasar.
Así, no como los alemanes.
Carlos Baltasar saluda. Dice, buenas tardes.
Hola,
en la
Carlitos.
Sintonía del 89.3. ¿Qué esperaban? Así son los americanistas. Ok.
Sí, es que ahí sí, digo, no todos, no generalicemos, porque eso es lo que, no, está padre, no generalicemos, pero sí, algunos americanistas sí son de vamos a romper las reglas, no nos importa, shalala, y como que no deberían.
Shalala, sí. Ya, shalala es como decir padriuris, shalala. Ahora, es una palabra en desuso ya, shalala.
Híjole, padriuris. ¿Es de los 70? ¿O de
no, Padriuris es como de los 90, 80, 90, pero Chalala es de los 2000, güey. Estamos en 2025, a los reyes. Ya no digas Chalala.
Eso ya está, eso ya es muy 2000. Es que yo sí soy
no,
muy 2000.
Por eso, pero tiene 20 años que se usó el Chalala. Se
ya
usó
sé, qué
en el 2001, 2000, sí, 2001, 2000,
sí,
o sea.
Es de milenio.
Sí, o sea, hace 23 años, o sea, ya no digas shalala. Te vamos a mandar a un programa a Vida Romántica o a Éxtasis Digital, o sea.
Ya, siempre me lo prometes y no cumples, Luis Ángel Marín.
Ah, no, eso es no es un castigo. No, ¿verdad? Para nada, la música oldies es lo máximo. Es
no,
lo máximo.
Mira, sí, en zona maravillosa.
Sí,
como
sí, la
si
verdad.
Estuviera haciendo yoga.
También extraño hacer radio de música, pero este está bueno ahora, el chisme. Pero bueno, oigan, sí, el Festival de Cannes está llevándose a cabo, Amores Perros, 25 años después, se reestrena en esta cinta ahí, va a regresar a los cines, estuvo González Iñárritu y Gael García Bernal y la productora Marta Sosa en Cannes para el aniversario 25 de esta gran cinta del maestro González Iñárritu. La verdad es que vale la pena, si no la han visto, que la vayan a ver al cine, porque es una obra maestra. La función tuvo a González Iñárritu y a Gael García Bernal en la sala, ahí en este festival. Gael García tomó la palabra, lloró, de hecho, porque le dijo: gracias, Alejandro, me cambiaste la vida, y se quebró. Gael, la verdad, pues sí, sin duda, fue su vida, una después de Amores Perros, ¿no? Y otra, y de ahí vinieron más cosas, ¿no? Y bueno, la versión fue una restauración que hizo el mismo Iñárritu y el director de fotografía Rodrigo Prieto. Además, una nueva mezcla de sonido de Martín Hernández, que es un gran genio, pues para esto del audio de cine, porque obviamente en el 2000, como hablábamos, shalala, shalala, en el 2000 era otro el sonido que se usaba en las salas de cine, ahora es otro nivel muy perro, tal cual.
Ahora sí es tal perro, pero
muy perro.
Y hasta con movimiento y te avientan, híjole,
para sí, las salas que son de cuarta,
de quinta, cuarta, ¿no?
No sé, que te cae agua y que te sientes el vientecito y que se mueve la silla.
Ay, por acá, a los lados, en la espalda te sale ahí el monstruo, y eso creo que es lo que quieren hacer con...
Bueno, eso depende con quién vayas.
Si pero es con el que quiere una cita, aguas, pero creo que es lo que quieren hacer con la última, o con esta nueva película que va a salir de de muerte. Ay, se me fue ahorita el nombre de... espérame, ahorita te digo.
Sí, ahorita me dices. Ok, pero déjame termino ya con esto. Iñárritu dijo que esta película de Amores Perros tendrá un reestreno en las salas de cine. Será entre septiembre y octubre de este año. Imaginen ustedes. La verdad es que está tremendo. Dice que cuando filmaron la película tenían 1,000,000 de pies rodados. La película dura 2 horas 34 minutos, o sea, 16,500 pies. Los otros 985,000 se guardaron en la UNAM. En el 2019, cuando se iban a cumplir los 20 años de esta cinta, se iba a hacer algo con el material, pero se fue la pandemia. Ahora en 6 años han estado retomando este material para hacer algo para la función Prada en Milán y algo en la Ciudad de México y Los Ángeles. O sea, la verdad, González Iñárritu, pues nos va a sorprender otra vez.
Vale la pena, y creo que también otra visión de esta nueva generación para ver esta película. Me parece bien un reestreno, y además no es la única, o sea, hay varias que han reestrenado por aniversario, y creo que Amores Perros es una muy buena película.
Sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Ahora, la parte esta del choque en la Condesa, ¿te acuerdas?
Ajá. Sí, sí, sí.
Ahí en la Condesa, prácticamente en Atlixco y Juan Escutia, mucha gente va a tomarse fotos todavía ahí, o iba a tomarse fotos después del estreno de la película, y donde hay una tequería ahí se grabó. Ajá. La secuencia del choque ahí en la Condesa, cuando sí, puedan.
Son los lugares emblemáticos donde se rodó.
Sí, 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 pero esta escena del choque es. De hecho, el gobierno había puesto una placa ahí conmemorando que ahí se había filmado la película, pero se robaron la placa, o sea, es el colmo.
¡Qué barbaridad!
Sí, de hecho, está todo igual, las calles están tal cual, y y pues la taquería esa, creo que se llama Don Juan, algo así, ahí sigue. Entonces, pues cuando puedan, vayan ahí a la Condesa y tómense la foto en esa esquina de Atlixco y Juan Escutia, donde se hizo Amores Perros, hace 25 años. Sí, ya pasaron 25 años.
No hagan la escena, eso sí.
No hagan la escena, por favor, eso sí. No hagan la escena, pero vayan y pues sí.
Qué fuerte.
Bueno, hagan una historia, vamos.
No hagan la escena como las mujeres, eso sí, ¿no? Pero tómense la foto.
No, hagan una historia, ¿no? Yo creo que eso es más actual.
Sí, vale mucho la pena. Y vean
lo que había ahí. Pero bueno, así este asunto, pues la verdad muy, muy, muy emocionante que regrese Amores Perros. Ya estoy puesto para ir a ver esta película. ¿Qué más tenemos a los Reyes?
Oye, justo también hablando de
Cannes. Espérate, un corte, mándate corte, porque los operadores luego se dicen que nunca los quieres mandar ay, a corte.
Yo,
sí, ay, mande
amigos
a corte.
Operadores de @FM, vámonos a un corte y regresamos porque hay mucho más que platicar. Ya saben que en el streaming aquí seguimos Luis Ángel Marín y a los Reyes. Vamos y venimos.
No olviden aprovechar para ir seguirnos en nuestras redes sociales.
Por favor.
No, ¿verdad? Ese es de otro programa.
No, sí, pero que sí nos sigan
pero en nuestras síganos, redes sociales. Pero síganos, @ladesinformadera en Instagram y en X, @desinformadera. Necesitamos que nos sigan ahí. En Facebook también, por favor. Sí, no, pero muchas veces estamos en Facebook transmitiendo y ahí nos están viendo, pero bueno, pásenle ahí.
Ah, pero ya que estamos transmitiendo, o sea, sí que nos sigan en Facebook y compartan el video. Ya.
Así, sí, si alguien les cae mal, manden el video. Sería buenísimo. Hey,
aquí te mando esto. Perdóname.
Sufre. Pero bueno, está bien. ¿Qué ibas a decir?
Hablando igual de películas y nada más rápido de Cannes, a Denzel Washington le otorgaron la Palma de Oro honorífica. Bien okay. Merecido a Denzel. Pero por ahí estaban diciendo que Denzel estaba gritándole a un fotógrafo y que pues no era algo muy, muy lindo, que se supone que sabe leer muy bien los labios y que prácticamente lo estaba mandando por allá, muy lejos. Pero que estaba un poco enojado Denzel Washington, eso es lo que dice el fotógrafo cuando toma la foto y se ve ahí que está gritando y diciendo, pues quién sabe, a lo mejor y no, a lo mejor nada más estaba saludando a alguien y ya están haciendo el chisme, tampoco sabemos bien el contexto, pero creo que Denzel muy bien merecido este reconocimiento, esta Palma de Oro. Un gran actor, me parece muy muy buen actor. Y muy bien.
¿Qué películas Denzel ha hecho Denzel Washington?
Hay una del presidente. Ay, ya te digo. Es bueno, hay muchas que ha hecho, pero me gusta mucho. Ha hecho, por ejemplo, en Hombre en Llamas, ha hecho Gladiador. Pero también okay. Hay una que es como está en Casa Blanca, algo así. Esa porque a mí me gusta. Pero ha hecho muy buenas películas. Las del Justiciero también ha hecho. El Gánster Americano. Híjole, muchas, muchas ha hecho Denzel. Como
pues
muchas
Denzel,
de acción.
Pues dense las películas de Denzel Washington para que pues recordando
vale la pena.
Y homenajeándolo por esta, pues por este momento, ¿no? Este momento, sí, en el Festival de Cannes. Pero bueno, así es este asunto, señoras y señores. Oigan, pues, para toda la gente que está en Guadalajara, Emanuel y Mijares, que siguen de gira después de muchos años, van a estar allá el 13 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Van a estar en la Ciudad de México también en este mes tienen también fechas. La verdad es que es un gran show, tour, amigos. La verdad es que lo tienen tan hueseado, o sea, así se dice cuando están súper acoplados, tan hueseadísimos, los dos están muy acoplados, que la verdad, ya con, vaya, nada más con el pensamiento se transmite todo para lo que sigue o lo que van a hacer, aparte súper ensayado, ¿no? Entonces, la verdad es que vale la pena que lo pueda ver. A ti, no sé si te guste mucho Emanuel y Mijares, pero creo que...
Más Mijares que Emanuel.
Más, ¿te gustan más las canciones de Mijares que las de Emanuel? Ok, a mí me
sí,
gustan...
Sí, total.
Más las de Emanuel, fíjate. Okay, me gustan más las de...
Bueno,
no, pero... Chica de Humo no es romántica, ni no. Y otras.
Ni la del baño de mujeres.
Tampoco es nada romántica. Sí, hay varias, pero la verdad es que que sí, las cualquiera de los dos vale la pena verlo. Y bueno, van a estar en Guadalajara el 13 de noviembre y pues siguen dando fechas en este 12 años llevan ya de este tour. Y
¿quién
pues, qué
pensaría
bueno.
que como que esta sí. mancuerna que iban a hacer hace, que hicieron hace 12 años, que a lo mejor nada más eran 2, 3 conciertos porque muy amigos? Mira,
no, pero es que tú sabes que, no sé si sabías que Mijares fue corista de Manuel muchos años.
Ah, sí.
Antes de lanzarse a la fama.
¿Desde cuándo son
en
amigos?
En sus inicios,
que,
sí.
Que no creo que el hace 12 años que empezaron con este proyecto, pensaron que después de tanto tiempo seguirían dando así los conciertos. Yo creo que nada más en su momento pensaron una gira cortita y ya, y mira, se la están aventando muy bien. Además sí, o sea, sí hacen muy buena mancuerna y cantan muy bien, pero sí, yo sí soy más de Mijares.
Ok, está bien. Bueno, la verdad, ya juntos, pues obviamente ya los dos la arman, sin duda.
Claro.
Por si ustedes quieren ir. Eso sí están en Guadalajara, les decía, ¿no? Pero bueno, también ya viene el Social Media Week. ¿Se acuerdan que hemos estado ahí transmitiendo?
Ah, sí.
Ya viene, no sé si han estado llegando, está llegando información.
Ya me llegó información, ya me llegó.
Va a estar Spotify, Duolingo, O sea, va a estar bien. La verdad es que había un evento, creo que ayer o ahora, ¿no? De esto. Y pues va a ser en junio esto, la verdad. La décima edición del 10 y 11 de junio, la décima edición del Social Media Week.
Se pone
aquí
bueno.
Está. Chequen lo que va a haber. Social First, dos sesiones con Soundnet y Duolingo. YouTube. Van a hablar de todo lo que es la plataforma, los videos, Spotify, cultura, creatividad e innovación, Ipsos, van a hablar de inteligencia artificial, Lala, o sea, me imagino que Lala, los productos lácteos, ¿no?
Uh-huh.
Dice hackear la cultura para no quedar en el refri.
Okay.
DW panel con creadores, la nueva era de la fama, Social First. También hay un panel de TikTok, Meta y X, Social First en el lenguaje de cada plataforma. Y luego el día 2, que es el 11 de junio, va a estar Keynote del director de Meta, va a hablar de la inteligencia artificial y cómo está transformando esta industria del marketing digital. Va a estar Uber, la generación Uber, donde la cultura se mueve al ritmo del contexto. Va a estar también el otro panel de YouTube, pero con Coca-Cola y Palomares Magic. Hola Media, que es otra empresa. Otro panel de Spotify sobre podcasts, sus creadores y ser relevante en este medio. Pinterest también estará ahí. Y Generación Z Anatomy Report, las verdades de esta generación que queremos conectar. Así va a estar este asunto. Estaría bien ir, ¿no? Hacer el programa un día ahí, como siempre vamos.
Como...
En la edición pasada sí fuimos, ¿no? O yo fui nada más, creo.
No, creo que nada más fuiste tú, pero hace 2, sí, estuvimos ahí.
Cuando fue en el Auditorio Bebé, fuimos. Y luego yo fui cuando fue en el, en el Poliforum Siqueiros. Sí, ya, nada más fui yo. Pero bueno, hay que estar pendientes. Sí. ¿Dónde va a ser este año? Ahorita les digo, ya ni me acuerdo dónde, ya aquí había visto, pero bueno, no se lo deben perder. Esto va a ser en la Ciudad de México, Social Media Week México. Ya, luego les digo dónde va a ser. No encuentro aquí el dato, pero vale la pena que sí vayamos y podamos platicarles de todo lo que hay ahí, ¿no?
Sí,
¿qué más a los Reyes?
Oye, llegó una información que me gusta, me llama la atención, y es que Belinda está, bueno, ya les dije, pero Belinda está haciendo ya muchas cosas de actuación. Ya ves que va a salir la serie, y es el próximo mes, que sale de Mentiras.
Ajá.
Donde va a estar con Luis Gerardo y ya con Mariana Treviño y todo. Pero... ya está en pláticas, más bien ya está muy bien cerrado, todavía no se sabe la fecha de rodaje, pero va a interpretar a Carlota de Habsburgo, la primera y única emperatriz de México. Van a hacer una serie de Carlota donde ella va a interpretarla, que estuvo buscando mucho este papel y ahora sí ya se le hizo, ya está muy teniendo en su papel, y va a estar con Jaime Lorente. Jaime Lorente es que estuvo en La Casa de Papel, es uno de los ladronzuelos.
Ven. Ladronzuelo, seguro ben, va a hablar esta ben, canción.
Seguro, ¿no? Seguro, sí, también. Y Miguel Ángel Silvestre, que ya también estuvo en Sensei 8, estuvo en Los Enviados, en Velvet, o sea, en muchas otras series. Y Mabel Cadena, que ella fue parte de Black Panther, Wakanda Forever. O sea, no va a ser cualquier actor. O sea, sí está muy buen elenco, pero me llama mucho la atención Belinda, que va a ser ahí en como Carlota. Me llama mucho la atención. Está feliz. Esto lo va a hacer por medio de Sony Picture. Y ya está, o sea, nada más falta que confirmen la fecha de rodaje y ya probablemente el próximo año, a finales del 2026, ya se pueda saber más de esta serie y su estreno. Pero Carlota de Habsburgo, interpretada por Belinda.
Ok, está bien.
Me gusta que está con estas series y... A ver, vamos a ver cómo está su maquillaje, su personificación, qué tanto, además también cuántas temporadas o capítulos vayan a hacer, pero seguramente va a estar muy buena. Te digo que el elenco muy bien. ¿Y de dónde la van a grabar también? ¿Qué locaciones van a tener?
No, pues la Ciudad de México le sobran espacios.
Total, pero a ver si
hay muchos palacios en el centro. Hay muchos palacios en el centro de la ciudad que pueden usarse, o sea, que sí. Son como museos o son construcciones que están ahí. Todo el centro histórico son palacios. ¿Te acuerdas que se le dice la ciudad de los palacios?
Ajá.
Y aparte recrearles los interiores no es difícil. Es no, lo porque más fácil
eso,
de la vida.
Eso es lo padre, ajá, y además es lo padre que también son estos escenarios naturales donde muy pocas cosas, supongo, les van a cambiar.
Eso sí, sí, o sea...
Me llama la atención el vestuario.
Ah, claro, el vestuario. Me llama la atención que Belinda salga con mucha ropa, tapada hasta acá.
Híjole, y con corset y con cosas pues
de sí, esa todo época. Lo que implica esto, todo lo que implica esto.
Pero muy bien, eso es. Belinda.
Todo lo que implica, sí, la verdad que así será. Oigan, hace muchos años hubo una película, no me acuerdo cómo se llama, pero trataba de que te rastreaban con reconocimiento facial las cámaras de videovigilancia en las calles y te identificaban, o sea, te podrían seguir y rastrear. No me acuerdo cómo se llama, ha de tener como 10, 15 años la cinta, pero... La policía de Nueva Orleans acaba de dar a conocer que usó reconocimiento facial en una red de más de 200 cámaras de vigilancia durante 2 años y no avisó. A nadie le dijeron, solo el departamento de policía empezó a usar estas técnicas de reconocimiento facial. No informaron esto para buscar posibles sospechosos en tiempo real y arrestar a estas personas. Las técnicas se basan en analizar la apariencia del rostro de los usuarios mediante imágenes y con algoritmos se extraen las características, se escanean, se comparan con los archivos, pero no dudes que pudo haber esto dado pie a errores a lo mejor, ¿no? Pero bueno, estas técnicas se utilizan para lo que utilizamos para desbloquear el móvil.
Ajá.
Eso, pero llevado a un nivel extremo, controlado a nivel público. O sea, en las calles, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea tiene prohibido usar la identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y en Nueva Orleans lo hicieron así, O sea, obviamente es otro país, pero, o otro continente en este caso, pero sí, o sea, así lo hicieron en Nueva Orleans, las calles, pues tú ibas en la calle y ¡fum! No sabías que estaba siendo vigilado tal cual.
Qué loco.
Sí, no me acuerdo. A ver si alguien se acuerda cómo se llama esta película de que. O sea, de hecho, ¿cómo funcionaba esto? Estaban las 200 cámaras, recogían las imágenes, monitoreaban a los usuarios, y en caso de que se identificara a una persona que fuera de los buscados, se enviaba una notificación a los móviles de los policías cercanos a este posible sospechoso, y por medio de una aplicación, y ya, a detenerlo. Imaginen ustedes. Como de película tal cual, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ahorita voy a buscar a ver si alguien sabe.
Pues me suena.
No te oímos nada. Ibas a decir algo y se te atoró el internet. No se escuchó lo que dijiste.
Ah, que me suena a un capítulo de Black Mirror. También. Es igual.
También, puede ser, no lo he visto. Mira, dice Carlos Baltasar que será en el Poliforum Siqueiros en la Ciudad de México lo del Social Media Week. Ok, está bien. Pues sí, habrá que ver que si vamos. La verdad es que está muy cerca, está bien, pero y estaría bien poder estar ahí. Pero bueno, ¿qué más tenemos a los Reyes? Un corte, ¿no? ¿Podrías mandar a corte para que?
Oye, ¿ya tan pronto otra vez?
Sí, ya. Vámonos, son las 6:39.
El último corte, queridos operadores, por favor, se les agradece. Y nosotros seguimos aquí en La Desinformadera a través de YouTube de @FM o en el Facebook de La Desinformadera.
Ok. Mientras aquí seguimos.
Oye, estaba viendo ayer que My Chemical Romance va a estar en la Ciudad de México, en el Estadio GNP. Ya va a ser para el próximo año, pero 22 y 23 de mayo salen a la venta estos boletos.
Ni así estarán felices los emos. Seguirán siendo tristes. Tú eres emo, ¿verdad? Eras. ¿Tuviste tu racha emo?
Sí, claro, pero de que me gustan las canciones de esas bandas, no porque tenía el cabello hasta acá, sin que viera el
sol
todo negro. Y no tanto. Pero,
no, una cosa es ser dark y otra cosa es ser emo. Se parecen.
Ajá. Así que no veía, que parecía que Capitán Garfield que me tapaba el cabello con el fleco. No tanto. Pero las bandas de esa época que sí, muy estilo emo, que lo seguían los emos, sí me gustan, la verdad. Una de ellas, The Rasmus, Kudai, My Chemical Romance, así, sí son esas bandas que me agradan. Y, ay, My Chemical Romance, ¿por qué justo en este mes tienes que sacar boletos? Eso está complicado.
Siempre se puede, a los Reyes, siempre es posible.
Vamos a ver, ya, es el próximo año el concierto, pero los boletos sí salen estos días.
Yo estaba en la radio ya, en esa época de los 2000, ese programa de radio.
Y te tocó presentar.
Me tocó soportar, había un güey que diario quería que pusiera My Chemical Romance. ¿Me puedes venir My Chemical Romance? Sí, compa, la ponemos. No me acuerdo cómo se llamaba este cuate ahí en Poza Rica, estaba en la radio. De hecho, hoy compartí una historia que me apareció un antes y un después en Facebook, solamente la compartí. Estoy como Luis Ángel Marín, ahí me pueden seguir. Luis Ángel Marín Radio creo que está en Facebook. De cuando hacía un programa en 2014 todavía. Bueno, esa era un recuerdo de 2014. De Tim Marín se llamaba el programa.
¿En qué se hizo? Ajá.
Ajá, y pedían Panda, pedían Fall Out Boy, o sea, toda esa onda. Uy. Y había alguien que todos los días pedía My Chemical Romance. Qué buena banda. Hablando de emos más chiquitos, aquí está el señor Axel D.
Ah, no. Axel D, Espérame, yo no puedo creer que Axel Díez esté aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en el Auditorio Nacional? ¿Que no va a estar Tom Cruise?
No quiso ir.
Es que, mira, ya les había platicado alguna
¿Cómo?
vez que cuando a mí me dan a elegir, pues la verdad prefiero ir a solo la película, ¿no?
Sí, claro.
Además, hay un tema, para quienes nunca hayan ido a ver una película al Auditorio Nacional, si no te toca en, ¿cómo se llama? Es la platea A, platea B, toda la parte de abajo, si no te toca ahí,
Ya valió madre.
no
Es
ves bien la
incómodo.
película, no ves bien la película, no ves nada
La
de la
ves a la
película.
mitad, güey. O sea, la pantalla queda rara, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, y desafortunadamente el que te den un pase de prensa no te asegura estar allá abajo. Entonces,
Claro, porque ahí van los amigos de la distribuidora, más los patrocinadores, más.
familiares,
Exactamente. Sí.
clientes, sí, todo.
Sí, esa es la realidad. Entonces, a mí, pues me dieron la oportunidad de verla el fin de semana. Entonces, dije, órale, mejor en una sala de cine y disfrutarla con todo lo que se debe de disfrutar.
Axel, ¿y tú
Ay,
eres un
es.
bebé emo o no? Al
Un
principio, no,
poquito,
¿verdad?
poquito. No sé, o sea.
Eres un niño cuando estaba My Chemical Romance en su apogeo.
Sí, es que justamente eso voy. Mi hermana lo era, y entonces, pues era inevitable escuchar toda la música que ella
Ay,
escuchaba, ¿no?
qué bonito.
Sí.
Entonces, pues se puede decir que sí los escuchaba, pero no era consciente de lo que me estaba inculcando mi hermana.
Pero sí. Oye, hablaba de una película que a lo mejor tú sepas cómo se llama, ahorita antes de que, para que nos cuentes ya lo de Misión Imposible y qué hace Tom Cruise en México. Una película que te vigilaban por cámaras por toda la ciudad y te rastreaban y tú tenías un número, te aparecía un número así.
Ah, creo que sí sé cuál de cuál hablas. Es con este güey, ¿cómo se llama? Creo que sí sé de cuál me hablas.
Bueno, esa película. A ver si te acuerdas ahorita en el transcurso de lo
A
que le
ver.
queda al programa.
Ajá.
Pero sí, Tom Cruise está en México y yo también le pregunté, le escribí, Axel Lee, estás en el Auditorio Nacional, enlázate, mándanos una imagen de Tom Cruise llegando ahí en el metro auditorio o algo.
Exacto, a mí sería, yo dije, claro, va a estar Axel Díaz allá, obvio. Y mira,
No,
ah, bueno.
no. La realidad es que sí, yo no, pues no, si no se da la oportunidad. Además, también saben que es algo chistoso, que las que se hacen en el Auditorio Nacional, está tan atiborrado de gente que realmente a los actores o al director o a quien sea, tiene muy poco tiempo de pasar hacia donde está la gente. Entonces, imagínense estar ahí con el calor que hace, porque
No,
además
sí.
tienes que llegar varias horas antes si quieres estar en
Sí,
la baranda.
claro.
No, 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 no.
No estar en la explanada del auditorio con el calorón que hizo el día de hoy, ni de loco, güey. Tienes razón.
No, y afuera
Sí.
los que no tenían boleto, o sea, ahí
No,
donde se
cállate,
ponen
ni
estas
digas. No,
vallas
no, no.
para tratar de verlos cerca.
Un amigo que vive muy cerca de ahí me dijo que desde hace 2 días hay gente acampando ahí.
Ah, pero esos son los maestros de la gente.
¡Ah!
Ah.
Oye, Axel Lee, pero bueno,
Se confundió de Kingdom.
ya se acabó la secuela, esta saga de Misión Imposible, ¿o qué onda?
Sí,
Cuéntanos todo.
ya. Pues miren, ya desde la película pasada ya se nos había dicho que pues Misión Imposible acababa, más que nada acababa porque el buen Tom Cruise ya no le da el estar haciendo sus stunts él mismo, sus escenas de riesgo él mismo. Así que pues él dijo, aquí acabamos en lo más alto. Y de hecho, esta película originalmente no iba a estar dividida en dos partes, porque pues para quienes no lo sepan, esta que se llama Sentencia Final o Red Rocking en inglés, iba a ser una película. Y después se iba a hacer una última película, pero desafortunadamente a la producción les agarró justo en pandemia. Entonces, pues por cosas del destino se decidió mejor hacer una historia más grande y dividirla en dos partes. Para quienes son fans de la saga, pues este es un final en lo más alto. O sea, nos han dado de todo y yo creo que una de las cosas más bonitas de poder ver la saga desde la primera película es ver cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Lo que en la primera película era como de, wow, no, qué tecnológico y todo eso, ahorita es como de, no, pues obviamente eso ya no aplica, pero la forma en la que la saga ha ido evolucionando a través de ello y sus personajes, creo que es una delicia. Pero también tengo que decirlo. Si ustedes nada más han visto la anterior a esta, también van a poder disfrutar bastante esta última parte, porque no se enfoca en cosas que hayan pasado antes, sino lo que pasó solo en la anterior película. Así que es bastante disfrutable. Hay una parte donde Tom Cruise tiene que bajar a un submarino y no, o sea, no sé ni cómo describirlo. Teniendo hoy en día referentes tan amplios en lo que se habla de escenas de acción en el agua, yo creo que el que logre sorprendernos de esa manera, a pesar de todo eso, es una medalla de oro.
Ok, no, la verdad ya quiero verla. La verdad yo soy fan de Tom Cruise por esto que dices, que hace él sus escenas.
Sí. Muchos lo describen como el Buster Keaton de la actualidad, Buster Keaton, que fue un actor y director y productor muy importante a principios del siglo XX, y que se le compara mucho con él porque precisamente a los orígenes del cine mismo, que es el hacer el actor parte de la acción vivida en pantalla, ¿no? Esto se refiere a que, pues, ayuda tú puedas sorprenderte de lo que hace la persona que estás viendo, ¿no? Y Tom Cruise es un fiel seguidor de esa ideología y de que, ¿no? Recuerdo que la saga se paró por un tiempo durante, creo que de la 3 a la 4, pasaron varios años en que se estrenara otra, y de repente uh-huh. llegó prendiéndonos escalado el Burj Khalifa desde afuera, ¿no?
Sí, claro.
Y de repente con...
Sí, te estamos así como que perdiendo un poquito, Axel D. Algo pasó ahí. No, era es Axel D. Te estamos perdiendo. Puedes repetir desde donde dijiste buenas tardes, desde ahí ya.
Ok, buenas tardes. Me llamo Axel Darío. Gracias por invitarme a su programa.
Axel D. Es tu nombre artístico. Recuérdalo.
Axel D.
Está bien, Axel Darío.
Ya ando aquí.
Pero bueno, está bien. Sí. O sea, Tom Cruise dijo, ¿por qué no voy a seguir haciendo esta película?
Sí, no, es más que nada por el físico, porque, bueno, también recordemos que hace dos películas, el pobre hombre vio la escena, y lo más chistoso es que ni siquiera era la escena importante de la película, ¿no? Era una escena de esas en las que le gusta a él correr por toda una ciudad, era una de esas, y se rompió el pie, entonces... Pues bueno, no olvidemos que el hombre ya tiene, ya va a cumplir casi 70 años.
No, tiene 62 años, güey. ¿Cuál es?
¿62 años?
Sí, tiene 62 años, es un chamaco.
Pero ya está más cerca de los 70, ¿no?
Bueno, muchos de su edad ya están esperando a que les den su tarjeta del bienestar en México, o sea.
Bueno,
porque allá no les dan.
No, pero...
Sí, créeme que si les dieran, ya también estaría esperando su tarjeta del bienestar. Pero es que además, en cada una de sus películas, que son de la mayoría de acción, ay, es que arriesga la vida, pero feo. Sí. O sea,
sí.
Bueno, en I Was Shot, en esa no. En Ojos Bien Cerrados, no.
Es su material. Ese es otro tipo de arriesgue.
Ahí arriesgó otro tipo de cosas. Es que buena película esa, va.
Sí, buenísima.
Eyes Wide Shut, sí se llama. Pero la verdad, volviendo a esto que es Misión Imposible, véanla, vale la pena, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya por el simple hecho de poder ver por última vez una de estas películas en pantalla, por solo vale completamente la pena.
Oye, dice Abraham Rodríguez, hay una película de Rápido y Furioso, la tecnología, se llama El Ojo de Dios, donde rastrean a personas por la red de cámaras.
Ok.
No es esa la que yo decía.
Yo estaba pensando en la de Control Total, donde sale Shia LaBeouf, que es este vato. Que
no Eagle Eye de 2008, dices, ¿no?
Ajá, sí, justamente Eagle Eye.
Creo que no es esa la que yo digo, pero puede ser que sí. No recuerdo la verdad cómo se llama, pero era algo de ay, no me acuerdo cómo se llama. A lo mejor sí es esa de Control Total, que sí, por las cámaras te van siguiendo. Pero bueno, la verdad es que así está pasando en Nueva Orleans. Pero volviendo a esto, Tom Cruise viene a México, va a hablar, va a hacer algo, va a cantar, va a aventarse de la parte alta del Auditorio Nacional, así va a bajar.
Pues no lo dudes, no dudes que hiciera algo así, porque la película oficialmente se estrenó la semana pasada en el Festival de Cannes, uh-huh. y para quienes no lo sepan, el Festival de Cannes es uno de los festivales más grandes e importantes del mundo, y Tom Cruise presentó ahí su película, y cuando muchos asistentes estaban saliendo del auditorio, el auditorio Lumière, Tom Cruise estaba en el techo del auditorio, así, nada más parado, despidiéndose, así como de muchas gracias. Entonces, no duden que podría hacer algo así aquí. La realidad es que viene porque México se ha vuelto, en los últimos 2 años, un referente de estrenos de películas.
Claro.
Ya no cabe duda de que si tu película tiene que hacer una corrida comercial, México es uno de los países destinados. Tan solo hace poquito se avisó Brad Pitt a presentar Fórmula 1, ¿no? Que la verdad va a ser una locura, porque además va a ser en Parque Toreo. Yo no sé por qué lo hacen ahí, pero bueno.
Porque la comida china es buena.
Bueno, sí, puede que sea por eso.
Ay, pero siento que ahí el espacio donde hacen estas presentaciones no tanto. No,
la logística ahí es complicada, o sea, la logística sí, para sí, que sí. Toreo. Sí,
no.
Y la ropa es buena también, pero hay buenas tiendas de ropa. Les recomiendo pues sí, Lefties, también. Muchachos. Vayan a Lefties. No, pero la verdad es que el este tema de que dices tú que vengan a México sí es importante, o sea, y Cannes, pues obviamente sí es el más importante. Creo que también fue a Corea, ¿no, Tom Cruise?
Sí, también en Corea, también estuvo ahí. Bueno, hay una cosa bien importante, y es que Corea es la entrada mundial hacia los cines, bueno, hacia las salas de cine en Asia, porque muchos países de Asia tienen estas
restricciones. Restricciones, sí. Y más cuando son estadounidenses y todo eso. Y más cuando son... Sí, ya te atoraste, pero ya estamos, sí.
Ajá. Sí, exactamente. O sea, Corea es la entrada a ese mercado y pues siempre es bien importante también poder presentar las películas ahí.
Sí, no, claro. Y algo importante sería que Tom Cruise se haya hospedado, no en el Four Seasons como acostumbran las estrellas, sino en el Presidente, que está enfrente del Hotel Presidente, que está cruzando Reforma, y le pusieran como una tirolesa desde ahí al Auditorio Nacional y llegara, güey, así ¡fum!
Es que les hace falta visión, necesitan hablar contigo. Para necesitan
que les dé una orientada a los de las distribuidoras. Sería genial que desde porque está exactamente enfrente del Hotel Presidente. Sí. Y el otro, también no me acuerdo cómo se llama el otro, creo que es el Marriott.
Ajá, el Marriott.
Se pueden aventar ahí una tirolesa y que llegue Tom Cruise. O con un parapente o algo así emocionante. Los fans se volverían locos, ¿no?
Sí, sí.
O si quiere hacer otra escena de riesgo, a esta hora que lo manden en Metrobús, del Metrobús de Reforma, a esta hora está tapado.
Pero lo que quiere es llegar, o sea, deja tú que trate de entrar, él quiere llegar y eso está más complicado.
Bueno, podría irse surfeando arriba del Metrobús, pues sería también una gran escena.
¿Por qué no? ¿Sí?
Ir como corriendo así de Metrobús en Metrobús, brincando así a otro, sí, sería genial. Ya ves que ese es de 2 pisos, el de Reforma, entonces estaría padrísimo.
Pero seguro sí va a ser una locura o algo extravagante en el Auditorio Nacional, eso sí.
¿A qué hora era eso? ¿A las 6? ¿Axel dijo a las 5?
Sí, a las 5:30 comenzaba el evento como tal. Según el cronograma que nos pasaron, a las 6 él salía. Y pues ya ahorita ya debió haber dado su vueltecilla, porque tampoco es mucho tiempo, son como unos 20 minutos, 30 a lo mucho.
Y los deja viendo la película y él se regresa y se va.
Ah, después de eso, la gente entra, él presenta la película y pues no sé si se quede. Yo creo que no, pues ya la habrá visto muchas veces.
No, pero a lo mejor para ver la reacción de los mexicanos, va a ser interesante. ¿No? Puede ser.
Tal vez.
Pero bueno, ¿qué otras cosas podemos ver hoy en cines? Axel D, hoy que si no le dieron regalo a su papá el 10 de mayo, hoy es doble 10 de mayo porque es el 20 de mayo. Podrían llevar a su mamá al cine. ¿Qué hay, Axel D, en cines que nos recomiendes? Pues
yo la verdad he estado recomendando muchísimo la de Destino Final. Es que qué buena película, qué efectiva película, Dios santo. Ya es la sexta de la saga y uno pensaría que ya está más que chutado la dinámica de lo de que la muerte te sigue y esas cosas. Pero qué buena película esta última que salió. Me divertí muchísimo. Y yo lo sabía, bueno, la función que yo fui, pues como que fueron fans, y así había gente con playeras de Destino Final, todo el mundo así como muy emocionados por toda la onda, creo que fue parte de eso lo que me contagiaron, como la emoción de ir a verla, y pues quiero recomendarla, obviamente no puedo decir cuál, pero pues, si alguna vez llegaste a ver una de ellas o llegaste a escuchar de ellas, yo creo que esta es muy buena para entrar a ese
mundo. Es categoría C.
Ajá, es categoría C.
O sea, ¿eso qué significa?
Que solo es para adultos. Es para
Ok.
adultos, pero.
Por el nivel de violencia y de cosas así, ¿no?
Ajá, exactamente.
No
Sí, sí,
porque
sí.
haya encuerados y todo eso. No, 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 sino
No, no,
por
no, nada de eso,
el nivel de
solo.
violencia
Solo
encuerados.
es violencia, sí.
Escenas fuertes, quise decir, muchachos.
Sí.
Mira lo que dice Eduardo Sánchez, la de ojos de Dios no es de rápidos y furiosos. Ok, gracias. Muy bien. Pues sí, entonces sería Destino Final. ¿Qué más?
Karate
¿Karate Kid
Kid.
sigue siendo recomendable?
Sí, Karate Kid. Mira, 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 te voy a poner con esto. La película es mala. La película es malona. Pero es que no apunta a ser una película extraordinaria, apunta a ser una película para los fans de la saga.
Claro.
Entonces, yo siendo muy, 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 muy certero con ustedes, no. Película, más si eres fan de la saga, vas a salir sumamente encantado
Ex
y conmovido.
extasiado.
Sí, por
Vas a salir
supuesto.
con haciendo el paso de la grulla.
Sí, es el fin de la película, de hecho.
Ok, pues sí, seguro. Oye, y es que vino a México también Ralph Macchio. Entonces
Sí, vino Ralph
eso.
Macchio.
Sí, güey, o
Yo
sea,
tuve una suerte, mira,
¿lo viste?
aquí entre nos,
Okay.
nos mandaron la función para la prensa, ¿no? Pero pues yo no, pues no alcancé, se me fue el registrarme y no alcancé. Entonces le mandé correo a la relacionista, le dije, oye, pues ¿tú crees que todavía alcance o alguna posibilidad? Y me dijo, mira, la verdad no alcanzas, pero te puedo invitar a la función a la que viene Ralph Macchio. Y dije, ah,
No,
no manches,
no.
sí. Y fue unos días después, o sea, fue como unos 5 días
Sí.
después, pero no, pues yo encantado.
Eso fue en la plaza esta, ¿cómo se llama? Mítica.
Mítica, sí.
Una amiga estaba en Mítica y hizo una reseña brutal en su Facebook. Dijo: de niña fui muy fan de Karate Kid y estaba enamorada de Ralph. Y porque, como todas las niñas de los 80, porque era el niño bonito que pues todas las suegras hubieran querido para sus hijas, ¿no?
Efectivamente.
Y dice que que fue a Mítica y de repente empezó a escuchar gritos y vio mucha gente vestida como Karate Kid y como, ¿cómo se llama la saga esta de la serie?
Sí, bueno, la
Cobra
serie, sí,
Kai,
Cobra
Cobra
Kai, Cobra
Kai.
Kai. Ajá.
Y cuando se dio cuenta estaba ahí Ralph Macchio y alcanzó a verlo así a lo lejos. Entonces fue así como que, wow, jamás lo
Suertuda.
pensé. Pero bueno, ya nos vamos. Axel D, mil gracias por regalarnos, escupirnos 5 minutos de tu vida en este programa. Qué amable. Nos vamos a ver en el CCXP, ¿o
Nos
no?
vamos a ver en el
Ok,
CCXP, así
yo ahí voy a estar. Por lo menos el primer día voy a ir.
va el jueves, ¿no?
El jueves, al evento este, que es el pre, que es buenísimo.
Spoiler Night, sí, ahí
La
te voy a
Spoiler
ver
Night. Ahí
entonces.
nos vemos. Y vamos a emborracharnos, Axel D, con los
Va, va,
cócteles
va.
gratis. Con
Sí.
cócteles gratis.
Para eso vamos
A
realmente.
eso vamos, exactamente. A los Reyes te lo platicaremos.
Sí, ya sé, ahí después me invitan.
Te traeremos. El año pasado me regalaron un Funko autografiado. No, lo compré y me lo autografió este güey.
El
El
dueño, ¿no? Sí, sí, sí.
dueño de Funko, sí. A ver ahora qué sorpresas. Sigan a Axel D en sus redes sociales. ¿Cómo estás ahí, Axel D?
Axel Darío 21 y Axel Chalico 2 en Instagram.
Ok, ahí síganlo. Esto fue la desinformadera de Arroba FM. Pásenla bien. Buena tarde. Adiós.
Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.